escuchan. Es agua, agua, mucha agua. ¿Y por qué agua? Bueno, porque el 22 de marzo es el Día Internacional. Es su cumpleaños. Es el día de pensar, meditar, soñar, de platicar sobre el agua. ¿Pero qué creen? Vamos a hacer una pausita acuática. Mañana platicaremos del agua, porque hoy Radio Ombligo tiene preparada para ustedes una sorpresa que comenzará con una letra. La letra J. Hasta mañana, agüita. Hasta mañana.
En la mitad de la clase me reprendió el profesor cuando dije que la jota es un bailable español. Valiente maleta, gritó hacia mí, la jota es la letra después de la I. ¡Qué noticia tiene gracia! Pues a poco no voy a saber que mi abuela la bailaba y por cierto mi abuelo también. Trajo un gran diccionario, muy enojado lo abrió y señalando una letra, el profesor exclamó: estúpido niño, vergüenza me da, la J es la letra antes de la K. No me diga, ay qué raro, sí señor, pues muy claro lo sé, que la J es un baile donde truenan los dedos y olé.
¿Qué escuchó? ¡Bendito!
Todos los niños salieron, yo castigado quedé, y con rigor me pusieron a escribir en papel, llenarlo de jotas que rabia me dio, pero yo les puse jo, 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 jo. ¡Ay, qué cosa! Lo celebro y me alegro que así sucedió. Zaragoza, junto al Ebro, es en donde la jota nació.
Estamos en Radio Ombligo.
Y vamos a ver quiénes estuvieron atentos a la canción. ¿Qué cosa es la jota? ¿Qué es la jota? Sí, es una letra del alfabeto, pero es también un baile muy bonito, un baile español. Bueno, pero ahora nos referiremos más a la jota, a la letra. Y con jota comienza la palabra jueves. Y hoy en Radio Ombligo es la jota de jueves, la J de la ciencia. Claro que aquí, eso, miren, eso pretendíamos, que los jueves en Radio Ombligo fueran J de ciencia. Pero la verdad es que hemos tenido ciencia el lunes y el martes y el miércoles y viernes. Algo sucede que lo científico nos persigue alegremente y nosotros pues lo recibimos con asombro y mucho cariño. Bueno, ¿qué tendremos esta mañana con relación a la ciencia? Estén muy pendientes. Ahorita lo van a descubrir.
Tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas muy poderosas que transforman cualquier cosa.
Por ejemplo, si mezclas 7 carozos de aceituna con una lágrima de gato, medio kilo de chicle usado y unas hojas de estragón, podéis transformar un mosquito en dragón.
Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa.
Hace mucho, mucho, mucho tiempo. No, que siga la mezcla. Súbele, súbele.
Blancas con perfume de jazmín, brillantina, gelatina y la cáscara de un zapallo. Podés transformar una perla en un rayo.
Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa.
Por ejemplo, si mezclas unas gotas de aguarrás con un balde de pimienta, telaraña y hojas de menta, pelo de lobo y arroz integral. Un helado se hace castillo embrujado.
Cuando Galileo dijo que el Sol y no la Tierra era el centro del sistema solar, ¿qué creen? Pues que quisieron quemarlo vivo, por blasfemo. Y a muchas mujeres, en aquellos días también, en aquellos días tan oscuros, las acusaron de brujas cuando intentaban hacer experimentos científicos. Hombres y mujeres que estaban encontrando cosas, descubriendo elementos, pues decían, oigan, eso está muy raro, esos son brujos, esos... Y les fue muy, muy mal. Bueno, pues las cosas fueron cambiando y ahora, son los científicos los que hacen los experimentos y buscando y jugando, van descubriendo los libros, los conocimientos se van ampliando y ya no hay el problema que había antes. Bueno, pues hoy tenemos a dos chicas, una es grandota, y la otra es chiquita, que no son brujas, son científicas, y vamos a recibirlas en este momento. Vengan, por favor, adelante. Adelante, van atravesando esta cabina. ¡Empújale la puerta, mi vida!
¡Se transformaremos en sapo!
¡Ay, ay! Y viene, hola Regina, y viene con pastel para el sopi. Ya me vas a contar por qué es el motivo del pastel. Viene también su mamá con una carta. Y viene Celia también. Tú te vas a acomodar, Celia, por allá, por favor, en aquella silla. Y tú te vas a acomodar aquí más cerquita de mí. Siéntate sin vergüenza, sin pena. Ahí está.
Qué rica que va a ser esta pócima.
Ándale. Y no sé si ellas, como no tienen los audífonos, no escucharon que por ahí alguien haciendo pócimas científicas. Buenos días, ¿cómo están? Preséntense, por favor, una a la otra y al público también.
Hola, me llamo Regina.
Y es por segunda vez que estás aquí, ¿verdad?
Sí.
Recuérdame, ¿cuándo viniste? Ya tiene bastante.
Hace como un año.
Hace como un año, estabas más chiquita todavía. Bueno, ahorita nos vas a platicar de lo que estás haciendo, Regina, ¿sale? Y ahora yo te quiero presentar a Celia. Hola, Celia.
Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Me llamo Celia.
Ajá. Bueno, Celia, platícale a nuestro público quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué nos visitas esta mañana.
Bueno, pues yo soy doctora en física y trabajo para la Universidad Autónoma de Chiapas, en específico para su centro de investigación que se llama Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Ajá.
Y me dedico a estudiar precisamente el lado oscuro del universo.
Estábamos hablando de las brujas de aquellos tiempos y nos viene diciendo que estudia el lado oscuro del universo. Oye, eso se oye medio
oscuro.
Medio oscuro.
O medio difícil.
Como medio difícil, ¿verdad?
Así es.
¿A qué te suena eso? Que ella estudia el lado oscuro del universo.
Difícil.
Regina. Ajá. ¿Solo difícil? ¿Cómo te imaginas el lado oscuro del universo?
Que está muy oscuro.
Sí, ¿verdad? Como que da miedo ir por ahí.
¿Qué
es el lado oscuro del universo? Porque la luna tiene su lado oscuro, donde no le llega el sol. Uh-huh. ¿Pero qué en el universo? ¿Qué es el lado oscuro?
Bueno, el lado oscuro viene siendo precisamente todo lo que desconocemos del universo. Inclusive actualmente lo único que conocemos es lo que la mayoría de nosotros vemos en lo que conocemos como la tabla periódica. Ajá. Que esto corresponde nada más a un 4% de todo el universo, que es vasto y...
O sea, vasto. Que todo lo que sabemos del universo es un 4%.
Así es.
Todo lo demás no lo sabemos.
Todo lo demás no lo desconocemos.
Y entonces tú estudias eso que no se conoce.
Exactamente.
Oye, ¿no a eso se dedicaba un poco este hombre científico maravilloso, Stephen Hawking?
Bueno, él se dedicó precisamente a un cierto sector en particular que igual recibe otro nombre oscuro.
Otro nombre oscuro.
No es lo mismo, pero es no sé si han escuchado acerca de estos objetos conocidos como agujeros negros.
Ajá.
Que son estas grandes bestias en el universo que se comen todo lo que está a su alrededor. Entonces, Hawking fue un experto.
Espérame. Estás diciendo que en el universo hay unas tremendísimas bestias que se comen cosas como que un...
Todo lo que está a su alrededor, inclusive la luz.
¿Cómo? ¿Se comen la luz?
Así
y
es.
¿Y quedan con la panza llena de luz?
Así es.
¿O cómo?
Sí. O sea, los agujeros negros son esos objetos muy, muy peculiares en el universo.
Se ven más difícil de lo que creo.
Son muy difíciles.
¿Verdad que
pero...
sí? No las está poniendo más difícil.
Pero te imaginarías lo bellísimo que es tratar de explicarlos, ¿no? Y esta persona, este gran científico Stephen Hawking, dedicó su vida a explicar estas grandes bestias.
O sea, que se pueden comer que un planeta.
Así es.
¿O dos planetas?
O miles de planetas.
¡Miles de planetas!
De estrellas, imagínate.
¿Y
son
si
por
se
eso?
Come nuestro planeta?
Bueno,
¿se podrían comer nuestro planeta?
Eso sería un poco complicado, ¿no? Pero...
¿Por qué?
Bueno...
Porque respetan cierta ética.
Exactamente, respetan ciertas leyes de la física.
Exactamente.
Para que pueda existir un agujero negro, una estrella tiene que morir. Pero esta estrella tiene que cumplir con las leyes de la física para convertirse en esta gran bestia que es conocida como agujero negro.
A ver, entonces, ¿una estrella nace y una estrella muere también?
Así es. Así es, nuestro sol es una estrella. Entonces, tarde o temprano, el sol va a morir. Porque está quemando todo su combustible, ¿no? Entonces, actualmente el sol, digamos, ya se encuentra en la etapa de papá.
Ajá.
Entonces, llegará un momento...
Ya fue bebé, ya fue muchacho.
Así es. Ahora ya está en una etapa de papá o de mamá. Así es. ¿Y llegará.
Se muere nuestro sol? ¿Qué
así
pasará?
Es. Bueno, imagínate, si el sol nos provee de calor, entonces...
¿Va a venir otro sol o qué?
Bueno, no es que venga otro sol, sino este sol morirá y se convertirá en algo muy, muy, muy frío.
Ajá.
Entonces...
¿Y eso después se va a volver en un agujero negro o todavía no?
Bueno, aquí el detalle es que el sol no tiene... Ahí es donde se viola una de las leyes de la física. El sol no tiene la masa necesaria para convertirse en este objeto conocido como agujero negro.
Entonces, si el sol fuera así mucho, 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 mucho más grande...
Así es.
...podría convertirse en un agujero negro.
Así es.
Y entonces se comería...
A todo.
Todo lo que tiene alrededor.
Todo.
¿Y se vuelve así como insaciable?
Así es, se vuelve algo insaciable y precisamente estos, por eso son los llamados unos, como si fueran unos puntos en el universo.
¿Y ahora qué tendremos de sol?
Bueno, pues ahí ya empezará otro tipo de evolución, ya veremos si vendrán otros soles, puede ser.
Pero esto no sucederá pronto.
No, eso faltarán miles de millones de años, inclusive...
Miles de millones de años, o sea que no tenemos que estar preocupados.
No, de eso no hay que estar preocupados.
Porque los años van pasando, el sol cumple cada un año
una vuelta. ¿Mm? Ándale, más o menos así, sí. Más o menos así. Entonces, tú estudias, pero ¿dónde están? ¿Cómo los estudias? ¿Cómo se estudian? Bueno, eso es lo que estudiaba Stephen.
Así es.
¿Y él qué descubrió? ¿Cuál fue, porque dicen, vemos en las fotos, en las entrevistas, él aparece y fue como una gran conmoción, platícanos un poquito de él. Uh-huh. ¿Y por qué fue tan importante?
Sí, bueno, yo tuve el privilegio de conocerlo, ¿no? Cuando estaba yo estudiando la carrera, gané una beca para ir a la universidad donde estaba, que era la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.
Ajá.
Entonces, cuando yo lo conocí, a mí me impactó una persona como él. Porque...
¿Tú estuviste en Cambridge? ¿Sí? con Hawking?
Sí, así es.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, cuando yo lo conocí, a mí me impactó ver... Para mí es un ejemplo, ¿no? Tanto desde un punto de vista científico como desde un punto de vista personal. Porque debido... Él es el ejemplo, digamos, magnífico de esta capacidad, ¿no? De la mente humana que tiene de sobreponerse a las adversidades. Y a las adversidades me refiero porque él sufría de una enfermedad muy grave, que era la esclerosis lateral. Él no podía moverse. Llegó a perder toda la capacidad de mover brazos, piernas, cabeza, etcétera.
Tenía como 20 años cuando quedó...
21 años tenía.
Inmóvil.
Entonces a él le pronosticaron...
¿Movía un dedo? ¿O qué movía? ¿O los ojos? ¿O cómo era?
Él a los 21 años movía todo, pero empezó a perder movilidad. Ya no podía, dejó de caminar, dejó de poder desplazarse, de mover la cabeza... Y lo único que preservó hasta sus últimos años fue una movilidad en el dedo índice, que era con el que él podía manejar una computadora y la computadora hablaba por él, porque debido a una cirugía él tampoco pudo, él perdió la voz, ¿no? La facultad de poder hablar. Entonces, es para mí, te digo, un ejemplo muy magnífico, ¿no?
Entonces era su mente y el dedo que podía mover.
Así es.
¿Y qué logró con eso?
Eso logró algo increíblemente importante en la ciencia, que es estudiar estos objetos conocidos como agujeros negros. Entonces, ¿qué son los agujeros negros? Esto ha sido un tema desde hace más de un siglo y nació precisamente con otra personalidad muy famosa en la ciencia, que es Albert Einstein. Esta personalidad lo que hizo fue escribir unas ecuaciones que son bastante complicadas y que tratan de describir todo lo que nos rodea. Entonces, la primera solución que hubo de estas ecuaciones fue precisamente estos objetos, estos agujeros negros. Pero uno no podía verlos.
¿Y
porque
por qué eran negros?
Ah, porque Einstein dijo, no, como no podemos verlos, entonces vamos a decir que son negros, son oscuros. Pero sí podemos sentirlos. Porque, como yo ya mencionaba, es algo que todo lo que está cerca de él se traga. ¿Sí? El agujero negro lo que hace es tragar todo lo que está cerca de él.
¿Pero en qué parte del universo está?
Ah, ese es un área en ciencia que se conoce como el cazar agujeros negros. Se trata de localizarlos. No puedo verlos a simple vista, pero sí puedo... detectar una cierta luz que emiten estos agujeros negros, nada más que esta luz no puedo verla con el ojo desnudo. Tengo que emplear aparatos complicados como telescopios, etcétera, que sí puedan ver ese espectro de la luz que no podemos ver nada más al ojo desnudo, pero que sí podemos ver en ese espectro, y ahí sabemos que hay un agujero negro. Entonces, estos existen porque Einstein decía, a través de sus ecuaciones, que este efecto conocido como gravedad, que es el que hace que las cosas caigan, así es,
que se atraigan.
¿Y en dónde caen?
Caen pues directamente a donde es atraído, al centro. En este caso, si tú tiras un objeto en la Tierra, trata de dirigirse al centro de esta.
las dos masas se atraen.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Las dos masas se atraen. Entonces, estos efectos de la gravedad es debido a algo que se conoce como la distorsión del espacio-tiempo. Imagínate que tú tienes una hoja y tratas de doblarla. Entonces, al universo le pasa lo mismo.
Sí.
Así es. Entonces, esta distorsión, sí, es lo que aparece cuando tú colocas una masita sobre esa hoja. ¿Qué le pasa cuando lanzas una masita a esa hoja?
Pues la hoja se
dobla.
Se dobla.
Exactamente.
Le pesa, digamos.
Así es. Entonces, Einstein lo que dijo fue, ok, esa masita le va a decir al espacio-tiempo, a la hoja en este caso, cómo distorsionarse. Pero
¿y qué
el espacio
distorsionarse?
Distorsionarse es como doblarse, como pandearse. Y entonces, pero hay un efecto contrario. El espacio-tiempo, la hoja, le va a decir a la masita cómo moverse.
Ajá.
Claro, porque la masa puede estar ahí adentro de esa hojita desplazándose, pero siempre y cuando la hoja le esté diciendo cómo se va a desplazar esa masita. Entonces, eso fue lo que trató de explicar Einstein a través de sus ecuaciones. Pero hay ciertas regiones, vuelves a considerar esta hojita, hay ciertas regiones donde la distorsión o este doblez es increíblemente intenso. Y es en estas regiones donde existen los llamados agujeros negros.
Y ahí es donde aparece Hawking.
Y es ahí donde aparece una peculiaridad de las ideas de Hawking. Entonces, Hawking, ¿qué fue lo que hizo? Einstein decía, pues son agujeros negros, entonces digamos que son como las llamadas cárceles perfectas. Cárceles perfectas porque nada puede escapar ahí.
Ajá.
Todo se traga,
lo que entra
nada
ya
sale,
no sale.
No sale. Estas son las llamadas cárceles perfectas del universo.
Pero ¿a quién pueden encerrar ahí?
A todo.
A todo lo que se traga.
Todo lo que se traga, nada sale. Nada puede salir de un agujero negro, ni la luz.
¿Por qué? ¿Por qué nada?
Porque ahí se lleva a cabo este efecto de la gravedad que es muy, muy intenso. Hazte cuenta que te tienen agarrado de las manos y no puedes escapar de ahí. Eso
como
pasa.
Si fuera un tremendo imán que te
así
jala,
es.
Te chupa.
¿Y puedes respirar por adentro?
Ya no, es imposible. Incluso un humano jamás podría llegar a entrar en un agujero negro. Se destrozaría.
Ajá.
Porque la fuerza es tan, tan grande, la gravedad es intensa, que antes de que llegues a tocar el agujero negro,
polvo.
Ya eres polvo.
Ajá.
Ya te destruyó.
Bueno, y entonces, Hawking, ¿qué dice él?
Entonces,
¿cuál es su propuesta?
Al decir Einstein, no, son agujeros negros, entonces no puedo verlos. Pero Hawking dice, resulta que no son negros. Hawking dice que, en efecto, los agujeros negros emiten una cierta luz.
¿De color negro?
Pues no. Tiene un color que precisamente va en un sector que se llama infrarrojo. Tú no lo puedes ver, pero los aparatos sí, pero ahí está. Entonces, Hawking dice, ok, los agujeros no son negros, como decía Einstein, pero sí emiten luz. Entonces, al emitir luz, es que tiene una temperatura. Todos los objetos que nos rodean tienen temperatura, ¿no?
Ajá,
sea
¿sí?
fría, caliente, más o menos fría, más o menos caliente. Entonces, al tener temperatura, tú emites luz. Tú tienes una temperatura, ¿no? Puedes sentirte un poquito caliente, pero tú emites luz, pero tú no la ves. Más sin embargo, con un aparato en específico, un aparato especial, puede verse esa temperatura. Entonces, eso fue lo que dijo Hawking. Un agujero negro puede llegar a emitir luz y tiene temperatura. Y es por eso que existe una ecuación muy famosa conocida como la radiación de Hawking, que es la que explica este fenómeno.
¡Ay! 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 Y pasó toda su vida, ¿cuántos años estudiando estos efectos?
Toda su vida, 50 años estudiando estos efectos.
Ajá.
Incluso, lamentablemente, pues él falleció el pasado 14 de marzo.
Así es.
A los 76 años de edad.
Y
tiene más que mi abuelita.
Sí.
Oye, y si Hawking no hubiera hecho esto, ¿cómo estaríamos o cómo estamos a partir de estos descubrimientos?
Bueno, probablemente alguien más los pudo haber encontrado, y esto porque a veces es lógico, ¿no? Hawking fue una personalidad grande en la ciencia, pero aparte de que fue un gran divulgador, su historia tan conmovedora como fue el hecho de que él sufriera este tipo de enfermedad y lo incapacitara de manera física y motora, pero no de la mente, Entonces, a veces uno tiende a, o al menos la percepción colectiva es de exagerar. Decimos que él fue un genio, que él todo lo hizo solo, etcétera, y no es así. La Ajá. ciencia es un deporte en equipo. Entonces, esto significa que es la colaboración de varias personas de diferente magnitud. Entonces, él no estuvo solo en esta colaboración. Ajá,
estaba como al centro y le rodeaba un montón de gente.
¿Qué es magnitud? ¿Mm? ¿Qué es magnitud?
Es como una medida de algo.
Ah.
Uh-huh. Y bueno, ahorita nos vas a seguir contando.
Todos me escuchan aquí.
Todos están escuchando. Casi llegamos a las 8:80, que es cuando felicitamos a los cumpleañeros. Regina, ¿tú qué has hecho? ¿Tú entraste a un concurso de algo?
Sí.
Platícanos.
¿De qué?
Pues, a mí me contó tu mamá que habías entrado a un concurso.
Sí.
Pues platícanos.
Me fue bien en el primero, pasé al segundo trimestre de la segunda etapa. Y ahora voy a hacer la tercera, bueno, en mi examen de la segunda etapa. Y si lo paso, voy a pasar a la tercera etapa, la última de todas.
¿Pero de qué es? ¿De matemáticas?
Sí, de matemáticas.
Ajá, pero ¿y con quiénes compites o con quiénes concursas?
No sé con quién. Voy a concursar contra otras escuelas.
Ajá.
Pero no sé todavía con cuáles.
Pues a ti te mandan al ruedo y bueno, ahorita vamos a felicitar a los cumpleañeros y ahorita le voy a preguntar bien a tu mamá, porque a ti lo que te importa es estar en las matemáticas y ya de las cosas de alrededor ni te preocupas tanto, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años cumpliste?
7.
7 años. Vamos a felicitar primero a la Regina, que ayer cumplió 7 años. Naciste el día de la primavera. Del natalicio de la primavera.
¿Sí?
Y también de la llegada de Benito Juárez a
¿Sí?
este mundo. Muchas felicidades, Regina. Y también está cumpliendo años. Tenemos varios cumpleañeros. A ver. Mira, aquí hay uno. Sopi Gaviotita, muy buenos días. Les escribo las siguientes líneas para felicitar a ese ser maravilloso que me convirtió en mamá en este día, pero hace 10 años. Mi primer gran orgullo a ese niño inteligente, noble, bondadoso, cariñoso, tierno, con una dulce sonrisa, lleno de amor, llamado Mauricio Bernal, y que hoy cumple 10 años. Muchas felicidades, Mauricio. Te felicitan Sofi, tu papá Armando, tu mamá Jackie. Y te amamos mucho, mucho, mucho como la cola del chucho. Dice Jackie Kundapi por el cumpleaños de su pichito. Y María Fernanda Espinosa Miceli, cursa el cuarto grado en el Colegio Miguel Alemán. Lo felicitan, no por su cumpleaños, sino por sus buenas calificaciones, porque es una gran chica y porque sí, nada más porque la quieren mucho. Perla Miceli y Gabriel Espinosa. Es una felicitación para la María Fernandita, con muchísimo cariño. Y también, dice, así como lunes es día de la luna. No, espérame, que estoy leyendo. Eso no, Sofi. Espérate, te equivocaste. Hola, Jimmy. No lo recuerdas porque todos olvidamos el día de nuestro nacimiento. Nosotros, tus papitos, Jaime y Carla, no podremos olvidarlo jamás. El día que llegaste a iluminar nuestras vidas, hace 7 años, un 22 de marzo, ya en plena primavera, y te convertiste en un ángel, un poco travieso, a veces, pero hasta tus travesuras nos llenan de alegría. Ya solo resta decirte que te amamos mucho, mamá, papá y tu hermana Sara. ¡Feliz cumpleaños número 7, Jimmy, de nuestro corazón de melón! ¡Feliz cumpleaños, Jimmy! Y también está cumpliendo años Luna Zafiro Fernández. ¿Cuántos cumple?
¿Cuántos?
¡Cinco! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Siempre vamos a orar por ti, mi reina, para que Dios te cuide y te guíe por el buen camino.
¡Ya casi acabar!
No, ya casi, espérame tantito. No dudes, mientras te voy a prestar esta lengua de gato. Ahí está. Lee tu lengua de gato. Naciste hace 5 años, pero ya te queríamos antes, cuando eras un sueño en la mente de nuestro hermano y nuestra cuñada. Te queremos de mil maneras distintas, en todos y cada uno de tus detalles, en la forma en que te expresas, en tus bromas y alegrías. Te queremos por tu dulzura. Estás deshaciendo toda la lengua de gato. Por tu mirada curiosa, por el orden en que pones en cada cosa, mi niña linda. Nuestro corazón es tuyo. También tienes, como el resto de tus primas, nuestro amor más sincero. Eres el angelito que Dios envió a nuestro hogar como una bendición. Te queremos con todo el corazón. Para la Lunita, de parte de sus padrinos Juan Luis, Margarita, Isidro y Maribel, y de sus hermanas Luisa y Lupita. Y también Ana Sofía Zúñiga Marroquín está cumpliendo 6 años. Lo felicitan Ricardo Zúñiga, Susan, que es su hermanita, la mamá Juanita y el papá Ricardo. ¡Feliz cumpleaños, Ana Sofía! Y Fernando dice, muchas gracias por los buenos momentos que nos hacen pasar camino a la escuela. Los escuchamos cada mañana. Y queremos felicitar a Luis Fernando Esponda Chacón. El 22 de marzo cumple 10 añitos. De parte de papá Eduardo, de mamá Alejandra, de Eduardo y Alejandrita, sus hermanos, y lo quieren muchísimo, que le guste el vampiro negro y el bolero del gato. Muchas felicidades al Fer por su cumpleaños. Ana Sofía, ya dije, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! Vamos a oír, ¿cuál te gusta del cumpleaños? Las mañanitas con ¿te gusta con Javier Solís, con los Patita de Perro, con Pedro Infante, con pura guitarrita?
Guitarrita,
ahí está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La Regina, que también significa reina. Sí sabías que tu nombre es reina, ¿verdad? La Regina. Está aquí por su cumpleaños, pero yo también la quise invitar porque su mamá, que se encuentra aquí. Preséntanos a tu mamá, por favor.
Mami, ven.
Sí, pero preséntanos. ¿Cómo se llama?
Se llama Rocío.
Rocío, ¿en qué anda esta chamaca?
Hola, Sopi. Hola, nanita, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y, bueno, estar aquí en casa, en la radio de Chiapas. Fíjate, Sopi, que Reginita fue seleccionada dentro de su escuela, particularmente dentro de su salón, para entrar a este
concurso de matemáticas.
A este concurso
de... Ay, ahora sí lo dices, ¿verdad?
Matemáticas, que se llama Cotorray de Primavera.
Ajá.
Y comenzó, la verdad, como un experimento, como algo que le habían solicitado. No estábamos seguros si meterla o no a este tipo de presión por su edad, porque además la categoría es de 6 a 10 años, entonces estamos hablando de que los nenes hacen la misma prueba teniendo la edad que tengan, ¿no? Entonces entró por ello. Yo sabía que lo que saliera de ahí iba a ser bueno. Y pues que aprendiera o a triunfar o a frustrarse un poquito, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, regresan los resultados calificados de México porque lo organiza CONACYT y la ACM, que es la Nacional de Matemáticos, la Asociación Nacional de Matemáticos. Entonces el resultado y el puntaje es que Reginita de primer año y otra nenita de sexto de primaria son quienes pasan a la, siguiente etapa. Así es.
¿Con el mismo examen?
Con el mismo examen.
Sí. ¡Ay, chamaquita está!
¡Oye!
¡Traviesa! Oye, pues te felicito, te fue muy bien. Una tú de primero y una chica de sexto.
Así es.
Pasan a la siguiente etapa y con el mismo examen. Así que te encantan las matemáticas.
Sí, Regina. mucho.
Qué bueno.
Así que este sábado, Sopi, sería la siguiente etapa. Se va a realizar en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Matemáticas de la UNACH. Y bueno, hay diversas sedes. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, esa es la que corresponde. Y como te comentaba, Reginita y esta otra chiquita van representando a su colegio, el Colegio Emilio Rosenbluth.
Bueno, pues muchas felicidades, Regina. Te vas a llevar un regalito. Escoge el color de tu playera. Esta. Y te voy a dar un periódico de lengua de gato. ¿Sale?
No quiero lengua de gato.
Ah, ¿no quieres lengua de gato? Ah, bueno, se lo voy a regalar a tu mamá para que
sí
te cuente.
¡Adiós!
¡Adiós!
¿Vas a seguir aquí?
Sí, voy a seguir aquí con mi entrevista. Sí, ¿sale?
¿Cuánto vas a terminar?
Dentro de 20 minutos, si quieres, me esperas allá afuera.
Sí.
¿Vale? Bueno, gracias. Y suerte, ahí nos cuentan cómo le va en la siguiente etapa.
Claro que sí, Sofi, gracias. Quedó bueno, un pastel.
Sale, gracias por el pastelito. Bueno. Muy bien, me encanta eso. Pues dice que le encantan las matemáticas y va en la segunda etapa de este concurso. ¿Cómo ves? Oye, Celia, ¿qué está pasando? Yo no sé cómo de pronto Radio Ombligo empezó a llenarse de cuestiones de matemáticas, de física, y nos visitó Xochitl, esta niña que ganó que con su experimento del calentador solar ganó el concurso del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y también vino Luis Enrique Vázquez Velázquez, es el diseñador en jefe de la nave que en el 2020 va a Marte. Y están pasando muchas cosas. Y entre estas cosas, pues estás tú también, que fuiste parte de los doctores que estuvieron con Stephen Hawking. Uh-huh. ¿Qué pasa?
Sí, bueno,
me encanta, yo estoy muy feliz.
No, y yo aún más. A mí me parece increíble. Qué bueno, ¿no? Yo estoy muy, muy contenta de pertenecer a este ámbito científico, precisamente porque hace aproximadamente 13 años, ¿no? Cuando empecé yo a esta idea de querer ser, más que nada, desde que estaba yo en primaria quería ser astrónoma. Desde el quinto de primaria. Yo empecé a ver programas por televisión.
¿En dónde, Celia?
¿En dónde qué?
¿Dónde vivías?
Ah, yo soy de una pequeña isla en el Golfo que se llama Ciudad del Carmen. Le pertenece al estado de Campeche.
Ajá.
Entonces, una isla que ni siquiera aparecía en el mapa, en los mapas de aquel entonces.
Sí.
Pero ahí estábamos. Y entonces, al ver la televisión, empezar a ver el cielo, a mí yo siempre tuve la curiosidad de saber cómo nacían, cómo morían las estrellas, qué eran las estrellas, por qué se ve oscuro el cielo. Todo este tipo de preguntas me las hacía.
¿Meditabas en todo eso?
Ya, sí, ya me hacía esas preguntas. Entonces, desde quinto de primaria, le pregunté yo a mi profesor, en ese entonces, digo, ¿qué tengo que hacer para ser astrónoma? Porque ese era mi ideal, ¿no? Entonces me dice, no, pues tienes que estudiar física. Y le digo, ¿qué es física?
Ajá.
Me dice, pregunta eso cuando llegues a secundaria. Llegué a secundaria, mi interés creció y le pregunté de nuevo a mis maestros, ¿qué necesito para ser astrónoma? Pues hay que estudiar física. Y así llegué hasta la prepa y ahí es donde empieza esa línea divisoria. Primero porque, te digo, hace aproximadamente 13 años el estudiar una carrera como de ciencias era algo muy difícil. ¿Por qué? Porque pues estábamos acostumbrados a que hay abogados, hay contadores, hay otro tipo de profesiones. Y
las carreras que estudió la familia también, el tío, el abuelo,
claro,
papá,
sí,
mamá.
Eran muy diferentes a lo que yo quería, ser astrónoma. Pero debo admitir, ¿no?, que yo tuve un gran apoyo de mis padres. Mis padres son mi columna vertebral y ellos jamás me dijeron, nunca hagas esto. ¿Quieres hacer ciencia? estudia para ser científica.
Ellos no dijeron, hijita, déjate de esas cosas.
Jamás.
Por favor,
no,
te
no,
vas
no.
a morir de hambre.
Sí, esa es una frase.
No, no hay que trabajo.
Exactamente, y no es cierto. Y es así porque lo que me estás comentando, ¿no? Tantas personas que ya pertenecen a este ámbito.
Dices, no es cierto. ¿Qué cosa sí es cierto respecto a la ciencia?
Que sí es cierto que la ciencia, en la ciencia hay más personas y me da mucho gusto escuchar que hay más mujeres en la ciencia.
Ajá.
Antes eso era algo muy extraño. Antes la ciencia era una profesión para hombres. Y actualmente hay
las
tantas...
mujeres pasaban el cafecito nada más.
Sí, sí, oh. Sí, 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 pero ahora no, ahora las mujeres están al frente de proyectos.
¡Wow! Es magnífico.
Un ejemplo que a mí también me encanta mencionar es, por ejemplo, cuando la primera misión que se envió a la Luna fue programada por computadora por una mujer.
Ajá.
Y eso es algo que casi no se conoce.
Casi no se dice.
El hombre llegó a la Luna, sí, gracias sí, a una mujer.
Los tres astronautas, ¿no? Y
así es.
Pero no, eso yo no lo sabía.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
O sea, estos llegaron a la Luna gracias a una mujer.
Ajá.
Y eso es algo que no se conoce. Entonces, ahora me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, igual con todas estas personas, ¿no? Desde niña tiene que surgir este tipo de curiosidades desde niños.
Mira, yo he escuchado mamás que dicen, ¿sabes qué, Sopi? Dice mi hija que quiere ser científica.
Qué bueno. La verdad, eso es muy importante tener ese tipo de preguntas. Yo las tuve y mírame dónde estoy. He tenido la oportunidad de conocer el mundo, de conocer personalidades en el ámbito científico, de conocer premios Nobel, trabajar con ellos. En fin, eso no es un impedimento para decir me voy a morir de hambre, porque honestamente no te mueres de hambre.
Ajá.
No, todo lo contrario, es aparte de que es algo que satisface la curiosidad, porque como seres humanos somos seres curiosos de hacernos preguntas de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué más que darle respuesta a esas preguntas y hacernos felices, ¿no? Y que te paguen por hacer esto, todavía mucho mejor.
Ajá.
Así que, la verdad, a mí me da mucha alegría, ¿no? Que actualmente haya más personas haciendo ciencia, explicando la naturaleza, y sobre todo mujeres, la verdad, porque pues pertenezco a ese género, ¿no? Y ver más científicas en el ámbito, la verdad que es muy...
¿Y cómo trabajan hombres y mujeres en el ámbito científico? ¿Se llevan bien?
Sí. No hay que...
¿O por qué crees que de pronto más mujeres que hombres?
Sí, bueno, eso es en algo que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? A veces resulta que, pues para la mujer es un poco más complicado entrar en ese círculo, ¿no? Donde que ya es predominado por hombres. A veces uno tiene que hacer el doble, el triple de esfuerzo, pero esto es posible, ¿no? Y entonces, pues todo es cuestión de seguir ahí, seguir trabajando, seguir intentando que la gente te escuche, que nunca pierdas esa curiosidad, porque a mitad de camino también he conocido muchas personas que la pierden. Entonces, al perder la curiosidad, ahí es donde muere todo.
Ajá.
Entonces, nunca hay que perder
seguir siendo niño, seguir siendo
exactamente.
Niña.
Sí, eso que nunca se pierde.
Al principio pusimos una musiquita de Mariana Bayo donde los niños juegan a hacer brujería, ¿no? Y decía que hace mucho tiempo, cuando te ponías a querer experimentar, de pronto te podían acusar
¿sí?
de brujo, de bruja, y te quemaban vivo.
Así es.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues, la ciencia es experimentar y curiosear
así
todo
es.
El tiempo.
Así es. Incluso lo mencionaste al inicio de tu programa, ¿no? Esta persona conocida como Galileo Galilei, fue incluso... condenado, ¿no? Y por ser brujo, ¿no? Por especular que precisamente nosotros, la Tierra, giraba alrededor del Sol.
Ajá.
Entonces, en esa percepción, cuando se concebía, ¿no? Que la Tierra era el centro de todo el universo, llega Galileo y dice, no es el centro, y por lo tanto, le cae todo el peso, en este caso, de la Iglesia, y lo acusa
de blasfemo.
De blasfemo, eso no es cierto.
De torcer la verdad.
Exactamente.
¿No?
E incluso hasta tiempos actuales, con el Papa Juan Pablo II, se le quita esa...
Lo perdonan.
Lo perdona. Y digo, bueno, ya quedó perdonado, pero en el ámbito científico Galileo fue toda una personalidad, ¿no?
Oye, pero se nota que te encanta divulgar y hablar de estas cosas.
Sí, yo igual, como siempre, ¿no? Siempre tenía esa curiosidad de explicar desde que era pequeña. Entonces, ahora que ya tengo las herramientas, ya tengo ese, digamos, todo ese conocimiento técnico, ¿qué más que divulgarlo, no? A mí me encanta.
Oye, Celia, mira, ahorita muchos en la radio sucede que alguien está encendiendo su radio en este momento y no sabe de qué estamos hablando. Vuélvenos a presentarte, dinos qué haces, de dónde vienes, cómo te llamas preséntate otra vez.
Sí, bueno, mi nombre es Celia, soy...
Celia Escamilla.
Celia Escamilla.
La doctora Celia Escamilla.
Soy doctora en ciencias. Soy oriunda de una pequeña isla llamada Ciudad del Carmen, en el Golfo de México, y pues yo me dedico a estudiar el universo, precisamente esto que te comentaba, ¿no? Del sector oscuro del universo, lo que no vemos, pero ahí está, sí sentimos. Y trabajo para la Universidad Autónoma de Chiapas, para un centro de investigación que esta universidad tiene, que es el Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Ajá, que otra doctora, Carolina, la Carito, uh-huh. Pues se ha encargado de traernos a gente maravillosa como tú. Carito, te mandamos un gran abrazo, ahorita anda en Canadá.
Sí, sí, sí.
Y me contaba que su hijita, que no conocía la nieve, va a, se encuentra con la nieve, que ella lo ha visto en revistas, y la encuentra que es fría y húmeda. Y llora mucho porque se la imaginaba suavecita, como de algodón y seca. Y dice, eso no es la nieve, me han engañado. Bueno, pues un saludo a Carito. Bueno, la investigación y el descubrimiento lleva sorpresas.
Así es, así es.
Y ahora, ¿hacia dónde van tus experimentos? ¿Qué sigue?
Sí, bueno, ahorita estoy al frente de un proyecto que es precisamente el descubrir qué es esto del sector oscuro del universo. Entonces, como te platicaba, es algo que no vemos, pero sí sentimos. Entonces, todo lo que conocemos está, lo que aparece en la tabla periódica. Todos esos elementos, hidrógeno, carbono, el helio, es solo el 4% de los componentes materiales del universo. Entonces, el resto del porcentaje, digamos el 96%.
Casi todo.
Casi todo. No se conoce. Pero ahí hay mucho, mucho trabajo. Se trata de escribir demasiadas teorías, demasiadas ecuaciones, utilizar las observaciones que nos dan los telescopios que están en el espacio para tratar de destapar, ¿no? Tratar de descubrir esto.
¿Y esto lo van descubriendo en científicos de todo el mundo?
Así es, todo el mundo está trabajando en ello, de todos los países, ¿no? Entonces...
Y se va publicando y tú vas sabiendo lo que hace otro.
Exactamente, y la otra persona sabe lo que estoy haciendo yo. Entonces, de eso se trata, hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto en conjunto. Como te decía, la ciencia es un deporte en equipo. Ajá. No es algo que hagamos que sea un trabajo solitario. Y es gracias a este trabajo en equipo
apasiona.
Sí, nada como trabajar en equipo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro y vamos a salir adelante para tratar de descubrir este lado oscuro, ¿no?
Oye, Celia, si alguien se quiere comunicar contigo porque quiere saber, quiere aprender más de esto, ¿a dónde se te puede encontrar?
Bueno, curiosamente, alguien me decía, fíjate que te he googleado, y le digo, ¿cómo? ¿Que me has googleado? Y me dice, sí, dice, he colocado tu nombre en internet y ahí apareces. Entonces, con que escribas mi nombre, Celia Escamilla Rivera, en el Google, encontrarás mi dirección de email, el domicilio donde trabajo, etcétera. Tengo una página web.
Celia Escamilla.
Celia Escamilla Rivera.
Rivera, ahí Rivera. Apareces.
Ahí aparezco, sí.
Híjola, bueno, pues el tiempo se terminó rapidísimo. También te vamos a entregar tu Lengua de Gato.
Sí, cierto.
Lengua de Gato va a publicar algo tuyo.
Sí, así es. Pues tuve el honor de contactarme con este chico,
Con Alberto.
Con Alberto, así Ajá. es. Y él me dice, bueno, ¿por qué no escribes un artículo de lo que es, de lo que haces? Y digo, bueno, voy a escribir, pero creo que se hizo muy, muy, muy largo. Y pues lo han recibido muy bien Lengua de Gato y ha decidido hacerle un cómic.
Entonces va a aparecer un cómic.
Un cómic.
Sobre tu trabajo.
Sobre mi trabajo.
En Lengua de Gato. Ajá. Ya ven cuando yo les digo que Lengua de Gato es un periódico magnífico de divulgación científica, de literatura y todo eso. Pues aquí está la prueba. Va a aparecer. ¿Cuándo aparece ese cómic?
Aparece en el séptimo número.
Entonces este número ya lo has de tener, ¿verdad?
¿Qué número es ese?
No sé, pero de todas maneras te lo voy a dar. Nada más que la Regina ya lo hizo así como que se despaginó. No sé cómo se dice.
Ah, mira, este es el número 5. Así cinco. Que falta uno bueno, más.
Y tu playerita también.
Ah, muchas gracias.
De Radio Ombligo. Oye, Celia, gracias por tu visita. Muchas gracias.
No, a ustedes. La verdad que muy, muy contenta de haber estado por aquí.
A ver, dile a los chicos, a las chicas que no teman de estudiar.
Ciencias ni física ni matemáticas, hay mucha gente y adelante, ¿no? Es que no pierdan la curiosidad. Si tienen curiosidad, con eso es más que suficiente para seguir adelante.
Bueno, y siempre hablo de que un lugar, un país, un pueblo que no invierte en la ciencia
está condenado a fracasar. Esa es una verdad muy cierta.
¿Y al revés qué? ¿Y al revés qué?
¿Y al revés?
Sí, ¿qué pasa? Sí, le dedicas más.
Oh, imagínate, por eso existen países como Alemania, Inglaterra, invierten en ciencia y míralos.
Ajá.
Por años, todas esas personalidades como Hawking, que fue inglés, Newton fue inglés, todas esas personalidades son porque han invertido precisamente en gente que ha sido curiosa.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, reyes de diferentes países daban dinero a estas personas. Entonces, imagínate si nuestros gobernantes nos dieran dinero, lo que haríamos con toda esta ciencia.
Bueno, ya saben cómo hay que gastar mejor el presupuesto. Gracias, Celia.
A ustedes, gracias. Un saludo
querido
a todos.
Público, hasta mañana.
Mario Iván Martínez presenta
Que dejen toditos los sueños abiertos.
Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, con Jimena Párez y Pablo Rodríguez. Jueves 19 de abril, 2 funciones, 5 y 7 de la noche. Teatro de la Ciudad, Emilio Rabaza. Informes 61-313-49 y 312-97.
¡No falten!